bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy voy a leer un texto de José Ramón, preso en la prisión de Mas de Enric de Castellón. Lo podéis encontrar en lacorda.org. Todas las presas son políticas, porque todas somos víctimas de las mafias que nos gobiernan, de las injustas leyes que ellos aprueban, de los inquisidores togados que las aplican según su conveniencia y la de ricos y poderosos. Somos víctimas de la indefensión jurídica, del trato cruel y humillante de verdugos de las cárceles y de la falta de sensibilización de la gente hacia nuestro colectivo. Cuando te das cuenta que la Constitución es un cuento de hadas, cuando descubres que las penas privativas de libertad son la venganza legalizada, cuando en las tertulias televisivas se escandalizan al saber que algunos talegos tienen piscina o actividades formativas. La mentalidad de la gente se forja a base del miedo y de la cultura del castigo. Y esta mentalidad siempre se asoma, al igual que lo hacen los pelos de la nariz, por mucho que te los arranques. Somos presos y presas políticas, porque somos víctimas de una violencia institucional desmedida, que te convierte en algo, en una cosa, en la materia prima que justifica el funcionamiento de la cárcel. Negocio. Llevamos demasiado tiempo siendo tratados por la supuesta justicia y por las instituciones con reproche, incomprensión y casi siempre con prejuicio, rechazo y desprecio. ¿Quién dice que no somos presos políticos? ¿Quién dice que no somos presas políticas? Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Guatemala y en concreto vamos a, bueno, tener casi, no llega a 30 minutos, con una de las personas que participa en la memoria histórica, diríamos, desde aquí allá. Se trata de Ana María Escobar Melgar. Ella está en el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas allí de Guatemala, pero sobre todo en una colectiva Hijas Guatemala. Buenas, Ana.
Hola, buenos días.
Estás en la colectiva Hijas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos?
Bueno, Hijos es un colectivo de familiares, en mi caso yo soy nieta de Hugo Rolando Melgar, miembro del Partido Comunista, del Partido Guatemalteco del Trabajo, asesinado el 24 de marzo de 1980, y comparto este colectivo con otros hijos, otras hijas, amigos, amigas también que se han solidarizado con esta lucha. Hijos nace en Argentina y en 1999 inicia acá en Guatemala. Son siglas en realidad que significan hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio.
Y desde 1999, ¿qué actividades desarrolláis? ¿Cuáles son las líneas más importantes de vuestro trabajo?
Ya, pues digamos, lo que nos mueve es, pues, recuperar y posicionar tanto la memoria de nuestros viejos y nuestras viejas, como también sus ideas, todo esto por lo que en algún momento se les acusó, se les consideró dentro de este país, y por toda una doctrina imperialista también, como enemigos de este Estado, ¿verdad? Entonces ese es como el principal motivo, recuperar estas ideas, pero también compartir esa memoria con otras personas, con las personas que actualmente existimos en este país. Entonces hacemos una serie de actividades, creo que la más fuerte es en junio, que acá se celebra el 30 de junio, el Día del Ejército, que nosotras como hijos y junto a otras organizaciones nos hemos apropiado de ese día también, con la intención de posicionar esta memoria de quienes lucharon por este país, y de denunciar a ese ejército que se celebra acá, de denunciarlo como un ejército genocida, que realizó tantas masacres, asesinatos, desapariciones forzadas. Y hacemos entonces en ese día un festival, una caminata y un festival por la memoria. Hemos tomado desde hace unos años el Parque Central, que años antes se volvía a llenar con los pelotones, con los batallones del ejército, y ahora lo llenamos de poesía, de música, de arte, ¿verdad? Hacemos también empapeladas, que es básicamente un acto de amor, una promesa de amor, de pegar una y otra vez los rostros de las miles de personas detenidas, desaparecidas y masacradas por el ejército en las paredes, porque han intentado imponer el olvido, han intentado no solo desaparecerlos físicamente, sino pues también su legado, y nosotras insistimos en colocarles una y otra vez en las calles de este país. Y hacemos también en algunas ocasiones lo que llamamos emboscadas, en Argentina se conocen como los escraches, en Chile como las funas, que es llegar a las casas de estos genocidas, llegar a sus cuarteles y alertar a los vecinos y vecinas que ahí están los genocidas, ¿verdad? Esas son algunas de las actividades que hacemos desde hijos.
Claro, entonces estamos hablando de que hay una serie de etapas en vuestra historia. En 1980 has mencionado el asesinato de tu abuelo. Entiendo que alrededor de lo que fue aquella masacre en la embajada del Estado español también. ¿Puedes situarnos de qué hablamos en Guatemala? O sea, en términos de país, ¿de qué población se ha asesinado? ¿Cuál es el contexto para que la gente se ubique, ¿no?
Claro que sí. Bueno, mi abuelo fue asesinado en lo que se llamó el Marzo Negro, no directamente dentro de la masacre en la Embajada de España, el 31 de enero de ese mismo año, sino unos meses después. Pero bueno, hablamos de una guerra que institucionalmente se le ha llamado conflicto armado interno, pero también nosotras un poco en la disputa de ese lenguaje le nombramos guerra, que empieza en... Son 36 años de guerra. Son 36 años de guerra que inician después de la invasión gringa a este país en 1954, después de 10 años de un periodo revolucionario en donde se impulsaron cambios y el principal, digamos, o el más fuerte, el que más le dolió no solo a los terratenientes, a los oligarcas de este país, sino también a los gringos, una reforma agraria que intentaba disipar un poco las grandes desigualdades de este país. En el 54, que se trunca este sueño, pues inicia nuevamente una etapa oscura en este país, y a inicios de los 60 se organizan la primera guerrilla de este país que le pone frente, que le pone alto a todo ese despojo que iniciaba nuevamente. Hablamos entonces de 45.000 personas desaparecidas forzosamente, hablamos de más de 600 masacres, de 250.000 víctimas. De esas 45.000 personas desaparecidas, 5.000 son niños y niñas. Y bueno, finalmente en 1996 se firma la paz. Te hablo de estas masacres porque lo que se cometió en realidad fue un genocidio. La población en Guatemala es mayoritariamente indígena y se intentó exterminar a esa población. Se hizo toda una política de Estado para exterminarles, pero también así como a la población indígena, pues a quienes se consideraba comunistas, que dentro de los manuales del ejército, cualquier persona que se oponía al régimen militar que se estaba imponiendo era considerada comunista y, por lo tanto, enemiga interna.
Claro, la población desde entonces, además de mermarse, estamos hablando de 1996, ¿y qué sucede? ¿Cambia todo y se posibilita realmente otra realidad o cómo es la cosa?
Bueno, como muchos de los procesos dentro de la democracia, quedan como eso, ¿no? Como un proceso en papel. Por supuesto que se lograron algunos cambios, ¿verdad? Principalmente de instituciones, de reconocimiento a los pueblos indígenas, como te digo, institucionalmente. No necesariamente que social o culturalmente se haya acabado con el racismo y la discriminación. Y bueno, ya para 1996 terminan, digamos, los gobiernos militares, ¿verdad? Terminan las dictaduras militares y se inicia con una serie de gobiernos civiles, pero siempre controlados por una alianza oligárquico-militar. En 2012 vuelve a estar un presidente militar con corte civil, digamos, pero con orígenes militares, señalado incluso de ser uno de los que cometió las masacres en el norte del país, en Quiché, que es donde se ha juzgado ya el genocidio contra el pueblo maya y xi. Y bueno, o sea, digamos que sigue estando todo este aparato que tanto durante la guerra como ahora sigue con la misma lógica de expropiar y de despojar, sobre todo, como te decía, los pueblos indígenas de sus tierras, ¿verdad? Es una situación que continúa actualmente y que fue el motivo también de esa guerra acá en este país, apropiarse de lo que ellos llaman los recursos, ¿verdad?, naturales, que los pueblos llaman como sus bienes naturales, ¿verdad?
Claro, y estamos en el siglo siguiente, el 21, y vosotras lleváis, bueno, como grupo, ¿no?, hijos e hijas, desde 1999, planteando en todas vuestras actividades, además del 30 de junio, supongo una cotidianidad, ¿no? O sea, tú eres además también bueno, estás en el centro de análisis forense, intuyo que eso significa que hay que identificar cadáveres, que hay que desenterrar lo que aquí llamamos cunetas, ¿no? ¿Cómo es este trabajo y que venís realizando, ¿no? Estos 26 años, 27.
Sí, bueno, justamente coincide, digamos, mis dos camisetas de este momento, tanto Hijos como Kafka. Kafka también nace en 1999. Y se ha realizado un trabajo bastante fuerte, bastante difícil de recuperar a estas 45.000 personas desaparecidas, pero también a muchas de las personas que son, si no estoy mal, 1 millón de personas desplazadas forzosamente, murieron también en el refugio que fueron obligadas a tomar dentro de las montañas. Y el trabajo de Kafka es justo eso, es buscar a estas personas en fosas clandestinas, sobre todo, como te digo, tanto en las montañas como también se han encontrado dentro de cuarteles militares. Hay un caso de más de 500 osamentas dentro de un cuartel militar en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, un departamento al norte del país también. Y Kafka hace dos tipos de trabajo. Hace esta búsqueda de osamentas en fosas clandestinas, pero también hace una parte social que tiene que ver con todas las demandas de reparación, de que el Estado cumpla con su labor de reparar todo ese daño causado. Se ha hecho un trabajo bastante intenso de recuperación de testimonios, de recuperación de la memoria desde las mismas comunidades, y se han hecho las denuncias internas, que por supuesto no han prosperado, han sido muy pocas los casos en los que el Estado ha intentado reparar, aunque sea mínimamente, el daño que causó, y se ha extendido estas demandas a nivel internacional. Entonces, actualmente, eso es como lo que se ha estado trabajando. Se han llevado estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Kafka acompaña a estas comunidades que realizan estas demandas. Tuve la oportunidad de estar en Valencia en noviembre del año pasado. conocí el cementerio de Paterna y de Alicante, si no estoy mal, que se me confunde luego Castellón y Alicante. Y me sorprendió muchísimo las similitudes que existen, no solo del terror de hace años, sino de la actual indiferencia que existe también por seguir dejando esa memoria enterrada, ¿no? Me estremece cada vez que lo vuelvo a pensar, que sea una cuestión mundial, ¿verdad? La insistencia en el olvido y en el silencio, sí.
En algún momento pude ver el Museo de la Memoria de Chile, pude ver algo de Argentina, no tanto, sí de Uruguay. Es muy importante, ¿verdad?, tener esos espacios, ¿no?, y recuperar, porque más allá de todas las que han asesinado, roto las vidas, comunidades y pueblos, está también la memoria, ¿no?, como un elemento importante de toma de conciencia, ¿no?, de no ¿cómo es esto, no? O sea, algo ya has dejado entrever, pero ¿cómo es emocional, psicológica y ideológicamente, ¿no?, mantener la energía en este tipo de trabajo, en vuestro caso, ¿no? ¿Cómo lo lleváis adelante?
Sí, yo he estado pensándolo mucho. He tenido varios espacios recientemente donde, como nieta, se me ha cuestionado este tipo de cosas. Y creo que sí es una labor, digamos, bastante pesada, incluso imposible por momentos de mantenerla, pero creo que también el ser parte de hijos me ha enseñado que es sobre todo una promesa de amor, ¿verdad? Un acto de justicia mantener esa memoria viva. Creo que en este país es bastante difícil y la institucionalidad está bastante desquebrajada y eso solo nos muestra que no es por ahí. Digamos, no es un museo, no es una política de memoria lo que vamos a poder tener acá, ojalá que en algún momento sea. Pero mientras tanto creo que sigue siendo el contacto con otras comunidades que también sufrieron estos mismos vejámenes y seguir hablando de esto. Creo que es muy fácil pasar la hoja y decir, bueno, ya estamos en el futuro, no hay por qué seguir removiendo el pasado. Es una cuestión muy fácil de hacer, pero que no tiene nada que ver con la justicia, ¿verdad? Y creo que mantener la justicia como un pilar fortalece pues el continuar, ¿verdad? Sí.
Ana, 2026, mes de enero, Guatemala. ¿Cuál es la realidad de vuestro trabajo, pero también del país? O sea, ¿cómo estáis dentro de Mesoamérica en estos momentos, vosotras?
Bueno, a ver, justo hoy es 14 de enero, sí, hoy se cumplen 2 años del gobierno de Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, uno de los presidentes de los 10 años de revolución, que te contaba que fue truncada en 1954. Existió muchísima esperanza con este nuevo gobierno. Se movilizó mucho la población para aportar en este cambio. Y lamentablemente no se ha logrado ver realmente lo que ha podido hacer este gobierno. Sí ha hecho algún trabajo que no es palpable, ¿verdad? Son muchísimos años, como te decía, de despojo, muchísimos años de corrupción, muchísimos años de dictadura también, de poder de la derecha, que han desquebrajado al país. Y entonces palpar realmente un cambio es algo que pues obviamente no es posible en 2 años. Este año en Guatemala son elecciones también de puestos muy importantes de fiscal general, que el Ministerio Público, que está a cargo de la fiscal general, ha estado cooptado. En su momento funcionó el Ministerio Público, se impulsaron casos de justicia transicional acá en el país, que ahora están truncados desde hace 2 periodos por este nuevo Ministerio Público, pero este año tienen que existir elecciones para un nuevo Ministerio Público. La Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública, también fue secuestrada por el usurpador que actualmente ocupa la rectoría de la universidad. Su nombre es Walter Mazariegos, y este año también tiene que salir de ahí. El procurador de los derechos humanos también. Y en fin, son una serie de modificaciones a las instituciones que se tienen que realizar, ¿verdad? Que también nos vuelven a dar ese poquito de esperanza que hace 2 años teníamos. Y bueno, digamos, es imposible hablar solo de Guatemala, ¿verdad? El contexto latinoamericano es bastante terrible. La invasión en Venezuela, ¿verdad? el regreso de las derechas en el sur, incluso acá cerca, en Honduras, ¿verdad? Pero también el cuestionarnos qué han hecho los gobiernos progresistas o de izquierda, ¿verdad? Que tampoco han logrado mantenerse, ¿verdad? Entonces es como un ir y venir constante y pues nada, el problema casi siempre sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y es pues el norte, ¿verdad? Es Estados Unidos y sus políticas de invasión, no solo acá en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Y este tipo anaranjado, loco, que también dentro de su país está haciendo estragos. Hay muchísima migración en estos países, en Centroamérica, la pobreza es muy profunda y la migración es un acto que se ha vuelto sumamente necesario para sobrevivir. Las redadas, los asesinatos a migrantes también es algo que está bastante presente y repercutiendo mucho en las realidades de muchas de las personas en este país y en Latinoamérica. Sí, es mucho, es muy grande.
Es muy grande, pero hay que darlo a conocer, porque claro, hablar de Mesoamérica, en este caso, por ejemplo, Guatemala, la población en millones aproximadamente, ¿cuántas sois?
Somos aproximadamente 18 millones.
18 millones. Y estamos hablando de un país fundamentalmente rural, urbano. ¿Cómo está la situación en ese sentido de posibilidades de reproducir la vida, no?
Sí, bueno, te contaba esto de todo el despojo, ¿verdad? Porque hay una dinámica, digamos, que explica bastante bien esta situación, y es que puedes poner uno sobre otro los mapas de donde existe mayor pobreza, de donde existe mayor población indígena, de donde existe muchísima más concentración de bienes naturales. Pones estos tres mapas y le sumas dónde existen ahora la mayor cantidad de empresas extractivas, de monocultivos, y coinciden exactamente con los mismos mapas de donde se hicieron las mayores masacres. Entonces, todo eso pues te da un panorama, digamos. Como te decía, la mayor población de este país es indígena y vive en pobreza y en pobreza extrema, ¿verdad? Yo vivo en la ciudad de Guatemala. Hay muchísima migración interna también. Cada vez hay más población indígena en la ciudad por las masacres. También el desplazamiento forzado pobló esta ciudad en asentamientos o favelas, como se le conoce, creo yo, más fácil de identificar. Hay muchísimos jóvenes integrándose a las pandillas, a las maras, ¿verdad? Y sí, todo esto como resultado de un Estado que no funciona ni funcionará, ¿verdad? Y del rompimiento entonces de ese tejido social, ¿verdad?, que logró la guerra en este país.
Ana, aunque sea, el programa se llama Nosotras las Personas, las emociones, los sentires tienen un papel importante en nosotras a la hora que decidimos estar, ¿no? Y cuando una le pregunta a Ana Escobar Melgar, ¿cómo te sientes? ¿Por qué sigues? ¿Qué sentido tiene el estar? ¿Qué dirías?
Mira, yo creo que es abrir los ojos y el corazón. Creo que eso es lo que a mí me permite. O sea, creo que sería, como te decía, muy fácil cambiar la página o simplemente ahogarnos en este país. Y entonces abrir la mente, los ojos, el corazón, por lo menos a mí me ha enseñado que no es una cosa solo de este país. Y lo que te decía de la justicia también, creo que para mí eso es un pilar fundamental. Y seguir viendo las injusticias a diario. Y no quererlas más es algo que también mueve, es sentir rabia, es sentir indignación y también alegría. A mí la verdad es que cada vez que se vuelve a encender una chispa en este país me da una energía y una alegría. Que cada vez que miro una movilización, una manifestación, una tapada de calle, me devuelve toda la alegría y volvemos a empezar.
Ana, con esto nos quedamos, alegría, volver a empezar, sentido de la vida. Mil gracias. Ajul.
A ti muchísimas gracias.
Puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca. Ya mi que no
En programas anteriores he ido describiendo las herramientas baladrinas, como la renta básica de las iguales, que es hoja de ruta y horizonte, los puntos y oficinas de información, ¿recuerdan el programa pasado? La editorial, las escuelitas, el espacio de Nos Sostenemos, que pone en el centro la alimentación, y otros diversos espacios de formación, encuentro. Pero aún no les había hablado de este medio, gracias al cual hoy me escuchan, nuestra radio, Radio Pimienta. Recordaré primero qué es Baladre, para dar más sentido al vínculo forjado con Radio Pimienta. Y lo voy a hacer con unas breves frases que dan en el clavo. Baladre es una flor que coordina, pero también una casa a la que acudir en las noches de frío, buscando cobijo y apoyo mutuo. Un país común, construido a golpes de constancia, solidaridad y lucha. Es entender que el problema de la otra es un problema de todas. Es agarrar las riendas de nuestra vida para dejar de delegarlas. Es denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Y dicho esto, voy a hacerme eco ahora de la voz de José Miguel Martín, Josemi, por arte de magia de la radio, y nos vamos a Canarias, concretamente a la isla de Tenerife, para escuchar cómo empezó todo. Parece paradójico, incluso una contradicción a todas luces, que nos hayamos forjado de silencios, siendo como aún somos un medio de comunicación. Aprendimos a callar primero, para hablar después. A escuchar despacio, como solo las de antes nuestras abuelas sabias nos enseñaron. Estuvimos 7 años de hormiguitas, chinijas, desapercibidas, comprando cada cable necesario, cada tecla, cada equipo que nos era necesario para empezar a hablar. Creíamos locas en silencio como éramos, que para poder hablar en libertad era necesario no ser de nadie, no deber nuestra voz a ningún dueño interesado, y por eso la autogestión nos hizo ser a fuego lento. 7 años como nuestras estrellas, verdes de esperanza, en los que fuimos forjando nuestros sueños de radio libre y comunitaria, enzarzados con los sueños de otras que también soñaban otra Canaria sin mordazas, otro país de islas, tejidos de voces desde abajo, desde nuestros pueblos perdidos entre volcanes de lava y mar, de islas no centrales que parecían tan lejos a pesar de nuestras cercanías, tan cerca que la distancia no podía ser la excusa para no ser la misma voz. 7. Preparándonos para un viaje que cambiaría para siempre nuestras bocas y nuestras vidas. Luego vinieron las paredes y el tejado que nos cobijó y dio un hogar a nuestras ondas justo en lo alto de una cuesta interminable rodeada por molinos de gofio. El espacio sociocultural La Casa nos dio cobijo y el mimo de sus habitantes para dejarnos ser y crecer. Y ahí comenzamos a hablar. No fue casualidad que hiciéramos coincidir nuestra primera emisión con 2 de los hitos más importantes de las rebeldías del siglo XX y que más influyeron a las luchas de este archipiélago nuestro, el de la Revolución Cubana y el alzamiento zapatista en México. El 1 de enero de 2005, Radio Pimienta lanzó su primera voz a las ondas del norte de Tenerife y a la hermana isla de La Palma. Pero hizo algo aún más difícil para un medio de comunicación menudo como el nuestro, ¿eh? Nuestra radio aprendió a escuchar. Pusimos nuestras orejas a pie de la calle del barrio que nos vio nacer, en las aceras de nuestro pueblo siempre cuesta arriba, en las islas cansadas del colonialismo de siglos que habitamos. Y con los oídos de otras que luchan más allá de nuestras rocas y también son nosotras, pusimos nuestras escuchas en otras tierras maltratadas, en otras gentes que sufren como las nuestras. Es así que aprendimos que la comunicación no necesita de mediadoras ni profesionales porque todas nacimos con las bocas y las manos y los ojos para hablar, para decir nuestra primera y nuestra última palabra, para gritarnos riendo a carcajadas y también para encontrarnos en el susurro de un llanto compartido. Convencidas que desde casa era necesario ser de todas para cambiar el mundo desde aquí. Desde el primer pasito que conseguimos dar, recibimos, como de ningún otro proyecto, el aliento de muchas que aún no conocíamos, pero pronto se iban a convertir en familia escogida. Crecieron los programas y los acentos diferentes, las músicas venidas de otros mundos, pero sobre todo las nuestras, que no tenían lugar en otras radios. Las palabras con acento propio y desacomplejado, empoderadas, sabiéndose deudoras del hablar de nuestras calles, de nuestras madres y abuelos. Entendiendo desde el primer momento que comunicar es un derecho, una posibilidad y una necesidad de todas las personas. Partiendo de la premura de desprofesionalizar los micrófonos, porque todas tenemos muchísimo que contar y aportar. Compartimos con muchas los saberes para realizar programas, tanto técnica como habladamente. Ayudamos a parir otras radios pequeñas y necesarias, con sus propias voces diferentes de las nuestras. Andamos y seguimos caminando senderos comunes con otras que estuvieron antes, como Radio Guiniguada, y otras tantas que surgieron después. Andamos y seguimos caminando por las muchas que vendrán. Luego vinieron las redes sociales, las redes sociales con sus peligros y oportunidades. Dudamos, seguimos dudando, pero entendimos que valía la pena la valentía de estar en ellas, creando grietas poquitas, grietas profundas en su entramado de mentiras y de control social. Intentando seguir dando eco a las luchas que se prenden a nuestro alrededor y algunas otras de fuera que también nos alimentan. Así fue que habitamos y creamos Pimienta Televisión, la radio escrita El Majado y los podcasts de nuestra web, para no solo estar en sus redes, sino tejer las nuestras propias de opiniones, denuncias, apoyos. Baladre empezó a ser una palabra cotidiana en las bocas de la gente de la casa. Y Radio Pimienta, a la vez que íbamos finalizando las obras del estudio para poder empezar a emitir. Alguien de nosotras se había topado con la coordinación baladrina en un encuentro de participación en otras tierras. Y fue producto de aquel encuentro que otras de nosotras les acogimos en la Orotava, en lo que iba a ser el comienzo de una larga y estrecha relación que llega hasta nuestros días. La habitual invitación a participar en uno de sus encuentros anuales llegó pronto. Producto del enamoramiento mutuo propio de aquellas que se vienen buscando aún sin saberlo, el 5 de junio de 2006 se emitió el primer programa bajo el título de Nosotras las Personas, con un formato diferente al actual, pero que sentó las bases del que a día de hoy es el programa más longevo de Radio Pimienta, que lleva emitiéndose de manera semanal desde entonces hasta la actualidad. No es habitual, ni siquiera en las grandes radios dotadas de altos presupuestos, que se mantenga durante 2 décadas de constancia y dedicación un programa semanal. Quien ha hecho radio sabe de la dificultad en la búsqueda de cada entrevista y contenido mimado y elaborado. La elección de cada corte musical, los separadores, la meticulosa edición, un sinfín de pequeñas cosas a tener en cuenta cada fin de semana para que el martes esté dispuesto un material que no solo va destinado a las ondas y a las redes de Radio Pimienta, sino que se comparte y emite en otras muchas radios libres y comunitarias a nivel internacional. Algo nos dice que aún no somos conscientes de la locura de que una pequeña lucha o experiencia social y personal que acontece en nuestro pequeño barrio o pueblo pueda ser escuchado por otras de otros barrios y pueblos pequeños al otro lado del mundo sin injerencias ni intereses de mercado o de poderes. Compartido y susurrado al oído, de noche o de día, solas o acompañadas, aprendiendo de las maneras y formas de las otras que se enfrentan a problemas comunes más parecidos a los nuestros de lo que pueda parecer a pesar de los kilómetros, de las condiciones y las culturas que nos separan. Una herramienta que nos ha permitido entablar relación y escucha con infinidad de personas que también luchan a diario por hacer de este mundo un rincón mejor. Pero no solo eso, hay más. Otro de los tesoros que hemos descubierto enterrado bajo el programa es la importancia de hacer coincidir a compañeras distantes geográficamente en un proyecto común, tan delicado de hilvanar como un producto radiofónico que se compone de información y reflexión a partes iguales. La excusa perfecta para ser un colectivo, para seguir creando a través del roce necesario para hacerlo posible. Hemos aprendido que sin relación no hay revolución. Y en nosotras las personas es relación obligada entre nosotras. Y por supuesto con otras. Ay, me salgo de este eco, querido Josemi, que hoy he sido yo la que te ha puesto voz, pero escuchaba la tuya. Es la magia de la radio. No he podido hacer este texto más chinijo porque todas tus palabras me parecen tan bien puestas. Para todos nuestros oyentes, no sé si habitualmente nos siguen en nosotras las personas, pero si es así, les sonarán los nombres de Jesús, Manolo, Noé, Ruth, Rosa, Lucía, Marilina. De ellas son las voces que empezaron. Y en coordinación con Mariano, en el mantenimiento de servidores y web, y con Josemi en edición, montaje y difusión, son las que hicieron y hacen posible el programa. Nuevas incorporaciones, empezamos a hacer relevo. Por mi parte, solo me queda agradecer todo el trabajo realizado. Gracias, 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 gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, hablaremos de Sarah Schulman y su libro El conflicto no es abuso. Sarah Schulman, nacida en Nueva York en 1958, es una escritora, activista y profesora estadounidense reconocida por su trabajo en literatura, teoría social y derechos LGTBI y referente del feminismo antipunitivista y la crítica a la violencia del Estado. Ha publicado más de 20 libros entre novelas, ensayos y obras teatrales y ha sido una voz clave en movimientos como ACT UP, que luchó contra la crisis del VIH en los años 80 y 90. Además, Schulman ha desarrollado una intensa labor académica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde ha impulsado debates sobre justicia social, sexualidad y poder. En 2016 publica El conflicto no es abuso, un libro controvertido que ha estimulado los debates dentro de los colectivos sociales sobre violencia, poder y responsabilidad. Este libro ha tardado casi 10 años en ser publicado en castellano. Su primera edición se produce en Argentina en 2023. Schulman parte de una idea provocadora. Muchas veces lo que llamamos abuso no es tal, sino un conflicto que podría resolverse mediante diálogo y responsabilidad compartida. Según ella, la tendencia a sobredimensionar el daño y a etiquetar como abusivas situaciones que son, en realidad, desacuerdos o tensiones, genera dinámicas que perpetúan la violencia en lugar de reducirla. Cuando confundimos conflicto con abuso, dice Schulman, justificamos respuestas desproporcionadas, aislamiento, expulsión, castigo, y esto no solamente ocurre en relaciones personales, sino también en movimientos sociales y en políticas públicas. En lo que le toca al debate colectivo ante las fuerzas estatales, cuestiona la idea de que la solución a la violencia sea más violencia institucional, más policía, más cárceles, más castigo. El sistema penal reproduce las mismas lógicas de opresión que dice combatir, afectando de manera desproporcionada a mujeres racializadas, personas pobres y disidencias sexuales. Schulman señala también cómo, incluso dentro de espacios progresistas, se recurre a mecanismos punitivos, como la cancelación o el linchamiento, para lidiar con conflictos internos en lugar de apostar por la reparación y la responsabilidad colectiva. Su respuesta nos invita a asumir la incomodidad del conflicto como parte inevitable de la vida, a aprender a diferenciar entre conflicto y abuso para poder empezar a tener estrategias colectivas de justicia transformadora que nos permitan dar una respuesta adecuada en cada caso. En lugar de buscar culpables y castigos, plantea que debemos construir herramientas para la mediación, la escucha y la transformación. Esto implica reconocer que el dolor no siempre equivale a opresión y que la vulnerabilidad no nos exime de ejercer poder sobre otras personas. El conflicto no es abuso, es una llamada a la reflexión sobre cómo nuestras respuestas al daño pueden reproducir sistemas de control y exclusión. Nos desafía a imaginar formas de justicia que no dependan del castigo, sino de la responsabilidad y la reparación. Y lo hace poniendo los pies en el barro de abusos, reales esta vez sí, institucionales, pero también cotidianos, como el genocidio en Palestina, la criminalización de las personas con VIH en Canadá o los asesinatos de personas negras a manos de la policía en Estados Unidos. Nos anima a no convertirnos en una pieza más que reproduzca y siga promoviendo el aparato de violencia policial, estatal y global. Hasta aquí la sección de feminismo. Hasta la semana que viene en Nosotras las Personas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.